RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Este programa está dirigido por quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, bajo la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Bueno amigos, en la emisión de este programa continuamos nuevamente con el descubrimiento de esta época medieval que en programas anteriores venimos caracterizando como un periodo de mucha riqueza literaria, espiritual, de majestuosidad arquitectónica, pero también de muchas contradicciones sociales, políticas y culturales. Una época realmente cargada de mitos y de realidades por develar. Para ello hemos invitado al profesor César Ibarra, quien es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Filosofía. Es licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad Santo Tomás y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor, a este su programa, Palabreando con Sofía. Para desarrollar el tema, entonces, la primera pregunta que le queríamos hacer al profesor es: ¿cuáles son las características más importantes de ese periodo que se conoce como Alta Edad Media y qué importancia tiene para la construcción teórica y filosófica del medioevo?
Bien, la Alta Edad Media es la época que va en la mitad, entre la temprana y la baja Edad Media, enmarcamos la Alta Edad Media. Temporal diríamos que abarca los siglos IX, X y XI. Y esta etapa se caracteriza por un amplio desarrollo demográfico, como también económico y social. Todas estas coincidencias, aunadas a un periodo de mucha tranquilidad climática, permitió cosechas productivas y generosas. Eso hace que Europa, en cierta manera, se expanda. Llega como en la Edad Media. Encuentra en este momento como en un periodo de bonanza, de crecimiento y de un profundo avance demográfico. Y Europa busca como nuevos espacios, como nuevas rutas hacia donde expandirse. Por esto es el tiempo de las cruzadas, por ejemplo. Recordemos que las cruzadas son guerras no tanto religiosas, aunque la finalidad, como lo indica su nombre, era defender los lugares sagrados, pero en el fondo lo que había era unas finalidades económicas muy claras, la necesidad de buscar nuevos mercados, de buscar nuevos proveedores de materias primas, de objetos de valor, etcétera. En el fondo las cruzadas eran guerras, como todas las guerras, en el fondo tenían una finalidad económica. Entonces, la Alta Edad Media es un tiempo de mucho avance. Aparecen las grandes ciudades, Europa deja de ser un continente eminentemente rural, como lo ha sido hasta ahora, y se convierte en un continente eminentemente urbano. Aparece la burguesía, por ejemplo, como un nuevo poder, que viene del dinero, de la propiedad, no tanto de la nobleza de sangre o del poder del clero, del poder espiritual, sino que ahora aparece la burguesía como un nuevo estamento social, pero que se alimenta con nuevas riquezas, con nuevos dineros, con todo ese bienestar económico que se produce en la Alta Edad Media. Este es un tiempo muy importante para la filosofía, que aparece la universidad. Recordemos que la universidad aparece como una prolongación de la escuela palatina o de la escuela catedralicia. La universidad se conforma entre estudiantes y maestros como una especie de gremio, como si fuera un sindicato. La universidad no es del Estado ni es de la Iglesia. La universidad es de los alumnos o de los estudiantes y de los profesores. Es un gremio, como todos los gremios medievales. Aparece la universidad, las grandes universidades, especialmente la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, van a constituirse como en ejes de un desarrollo cultural impresionante. Y en ese ambiente, pues van a florecer algunos de los grandes personajes que nosotros conocemos. De parte de los franciscanos, San Buenaventura. San Buenaventura es indudablemente el más importante de los filósofos franciscanos y un personaje extraordinario de la edad. También es San Alberto Magno, del que ya hablamos en algún programa pasado como uno de los grandes sabios de este mundo medieval. También aparece, obviamente, como una estrella, como una luz, como un sol, aparece Santo Tomás de Aquino, que es el príncipe de la filosofía cristiana e indudablemente el príncipe de la filosofía medieval. Con él el conocimiento va a alcanzar unos niveles de maticidad y de rigurosidad que podríamos llamar científicos. O sea, es un filósofo que expande el conocimiento, pero con una base muy rigurosa, muy sistemática, al punto que podemos hablar de un científico haciendo filosofía, Santo Tomás. Esto mismo indica que han aparecido también las dos grandes órdenes religiosas que llamamos mendicantes, porque aparentemente vivían de pedir limosna. Las llamamos mendicantes. La orden franciscana, con estos personajes centrales, San Francisco de Asís, San Buenaventura, y también la orden dominica, con San Alberto Magno, con Santo Tomás de Aquino como personajes principales. Este es como un marco general de lo que es la Edad Media. La Edad Media, como decíamos, es un periodo de un gran desarrollo económico. Hay un crecimiento demográfico, el avance de la ciudad, el descubrimiento de nuevas medicinas que ayudan a controlar las enfermedades, la disminución de las guerras, la abundancia de comida, etcétera. Todo eso va a producir un crecimiento demográfico inusitado en esos tiempos en los que la enfermedad y el hambre mataban a tantas personas. Se producen nuevas herramientas agrícolas, nuevas herramientas de labranza, también el molino de viento. El molino permite que se optimice mucho la agricultura, el arado. El molino hidráulico también son máquinas que permiten que la producción agrícola pues se diversifique y se desarrolle de una manera extraordinaria. Se reactiva también el comercio. Aparecen en esas nuevas ciudades, grandes ciudades que van apareciendo con murallas que defienden las ciudades de los salteadores o de los enemigos. Se aseguran también las rutas, los caminos comerciales. Es un tiempo de mucho crecimiento económico. La burguesía va a aparecer prácticamente como un nuevo estamento de la sociedad que va a empezar a buscar su sitio entre la nobleza, entre el clero y entre el pueblo. Y aparecen también algo que es muy propio de la Edad Media, que son los gremios. Gremios de oficios, una especie como de sindicatos, algo así como un sindicato en el que los artesanos y los productores de bienes de consumo se asocian para mejorar las técnicas de producción. Eso permite pues mejorar el control de calidad, permite mejoras en las condiciones de vida, mejoras en las condiciones de trabajo de los artesanos. Digamos que desde el punto de vista económico, la Edad Media va a ser un tiempo próspero, muy, muy importante. En relación con la organización de la sociedad, vemos que en la Edad Media hay una configuración social bien definida. La sociedad está distribuida entre los que pelean, los que oran y los que trabajan. Entonces serían los que pelean, los guerreros; los que oran, los clérigos; y los que trabajan, los campesinos. Esos eran los estamentos propios de la Edad Media. A esos tres estamentos, el ejército, el clero y el campesinado, se va a añadir la burguesía como un nuevo estamento, como venimos diciendo. Estos estamentos pues hacen que el entramado social de la Edad Media pues sea muy, muy, muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo. En primer lugar tenemos la nobleza, tenemos también el alto clero, formado por obispos y abades. Esos dos, los nobles y los curas, estaban por encima en la pirámide social de la Edad Media. La nobleza se dedicaba, en cierta forma, a la dirección de la guerra y a la administración de la tierra y de los bienes, y el clero, que era un grupo social muy fuerte en ese tiempo, que estaba marcado de una manera exagerada, diríamos, por la religión, pues se dedica a controlar, en cierta forma, gente para que se mantenga el status quo que funcionaba en la Edad Media. De tal manera que se van produciendo de esta forma una serie de fenómenos muy interesantes que hacen que la Edad Media, desde este punto de vista, sea muy fuerte. Como hemos dicho, la consolidación de las ciudades también favorece el nacimiento de la burguesía. Burgo es la ciudad, burgueses son los que viven en la ciudad, que se van haciendo más conscientes de sus derechos y que también van viendo unas nuevas posibilidades en su vida: la posibilidad de educarse, de acceder a la cultura, de empezar a participar en la vida política de las ciudades, etcétera. Pero al mismo tiempo, a estas luces de la Alta Edad Media, pues también aparecen unas zonas oscuras: la marginación, la exclusión, la pobreza, la existencia de los huérfanos, de las viudas, de los leprosos, la situación de los judíos y de las prostitutas, etcétera, que muestra pues evidentemente también una profunda desigualdad en la sociedad de la Edad Media. Creo que estos marcos nos permiten como ubicar este tiempo de la Edad Media.
Bueno, profesor, y una segunda pregunta muy ligada a esta primera es con la última etapa en que se puede dividir el medioevo, y es la Baja Edad Media también representa ese periodo o esa tercera etapa que implica la decadencia de este periodo. ¿Cómo podemos comprender el declive de la Edad Media y cuáles fueron las causas que llevaron a que esto pudiera ocurrir?
Bien, la Alta Edad Media, como lo indica su nombre, nos ha dejado como en un punto muy alto de la vida de la humanidad en ese tiempo, de la filosofía también. Santo Tomás de Aquino, la filosofía alcanza su punto más alto en la Edad Media. Pero luego, a partir del siglo XII, del XIII y del XIV, en algunas partes, como en España, incluso hasta el siglo XV, la Edad Media comienza a decaer. Hay como un declive, como una decadencia de la Edad Media. Yo diría que esta decadencia está marcada por ser una etapa de crisis. En primer lugar, se producen una serie de cambios climáticos muy fuertes. Hoy que estamos viviendo en este tiempo de cambios climáticos, hoy mismo con esta situación tan dolorosa y tan difícil de los Estados Unidos con su huracán, y todas estas cosas nos hacen pues fácilmente entender que cuando se producen grandes cambios climáticos, también se producen grandes cambios culturales y sociales. Aparecieron también unas verdaderas pandemias, la peste negra. En el lapso de 3 años, la población de Europa se redujo en una tercera parte. Esto quiere decir que de cada 3 personas, una murió. Entonces se produjo una crisis generalizada que llevó al fin de la Edad Media, y con ella se acabó el feudalismo, y también pues apareció el capitalismo y el renacimiento, de tal manera que diríamos que se trata de profunda crisis. Además, es un tiempo de muchas revueltas. Se producen situaciones muy difíciles producidas por estos fenómenos climáticos y que hemos hablado, que hace que los campesinos y los artesanos, que ya están organizados en gremios, se revolucionen. Hay verdaderas revoluciones porque la gente se ve desesperada, porque la nobleza y el clero, por más pobreza y por más cambio climático y por más desgracias y enfermedades que haya, no quiere cambiar su tren de vida. Ellos pretenden seguir viviendo de la misma forma que han vivido siempre. Los nobles y los curas quieren seguir siendo ricos, mientras que los pobres están, pues, ya por debajo de la línea de miseria. Eso hace que se produzcan guerras muy grandes, como la guerra de Flandes, por ejemplo, en la que los campesinos y los artesanos se van a levantar contra los nobles y contra el clero. Revoluciones que alcanzan a poner en peligro el poder mismo de la iglesia. En Roma hubo revoluciones muy fuertes y aparecieron nuevos líderes como Cola de Rienzo, por ejemplo, que es un personaje muy simpático, una especie de dictador medieval que nos muestra cómo se está produciendo un cambio de era. Cambio de era porque la Edad Media va a terminar. Sí se veía ya, se va entreviendo que va a acabarse una época y que va a comenzar otra. Entonces este es el punto. Como hemos dicho, se produce una fuerte depresión económica por los cambios climáticos, por la caída demográfica, y todos los sectores de la economía se ven afectados. Se ven afectados y la sociedad entera va cayendo con crisis. Yo diría que solamente a mediados del siglo XV parece que la Edad Media va a recuperarse, porque muchos de esos problemas van desapareciendo, pero ya es muy tarde. La Edad Media se ha terminado y ya está en la ventana, puerta siguiente, ya está el modernismo. En esta es una época de muchos progresos desde el punto de vista técnico y científico. Por ejemplo, progresos en el transporte marítimo. Ya los barcos pueden llevar grandes toneladas de mercancía. Se han inventado instrumentos de navegación que hacen más fácil la vida de los marinos, la brújula que ha venido de la China, el astrolabio, otros instrumentos que permiten que los desplazamientos por el mar sean menos erráticos y menos peligrosos de los que han sido hasta ahora. Se produce entonces una decadencia muy fuerte, pero al mismo tiempo unos avances desde el punto de vista técnico y tecnológico. De lo que hemos dicho, diríamos que la situación se complicó todavía más por las guerras que se producían, porque una familia real caía y otra quería entrar. La Edad Media vaya a terminarse ya de una manera dramática y comienza, pues, el mundo moderno, pues, que ya es otra etapa en la historia de la humanidad y también en la historia de la filosofía. Entonces la Edad Media termina con esta baja Edad Media, un tiempo de crisis, y se vislumbra el modernismo como una nueva etapa.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por las reflexiones hasta este momento. Vamos a dar una pausa institucional y volveremos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras. Quédense con nosotros.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, vamos a recomendarles el texto El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Umberto Eco nació en 1932 en Alessandria, Piamonte. Es un semiólogo y escritor italiano. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín. Su tesis, en ese momento, versó sobre el problema estético en Santo Tomás. Y su interés por la filosofía tomista y la cultura medieval se hace más o menos presente en toda su obra. Desde 1971 ejerce su labor docente en la Universidad de Bolonia, donde ostenta la cátedra de semiótica. Umberto Eco es uno de los filósofos más representativos del siglo XX, y este libro que le vamos a recomendar es también una concreción de todas esas preocupaciones que sobre la filosofía tomista Eco siempre ha manifestado. Sus obras principales podemos destacar El superhombre de masas, de 1976, Apocalípticos e integrados, en 1964, y Obra abierta, en 1962. Retomando entonces a nuestro invitado del día, el profesor César Ibarra, podemos preguntarle qué es lo que intenta plasmar Humberto Eco en la escritura de este texto y cómo podremos relacionarlo, todos esos desarrollos en El nombre de la rosa que Eco ha venido dilucidando, con nuestro tema del día, que es la filosofía medieval.
Sí, Humberto Eco, como usted lo ha dicho, es uno de los grandes autores de nuestro tiempo, pero también uno de los grandes filósofos. Y me parece muy, muy interesante, sobre todo para nuestros estudiantes, mostrar cómo un filósofo puede enseñar filosofía incluso a través de la novela. En El nombre de la rosa, lo que hace Eco es darnos una lección sobre la historia y la filosofía de la Edad Media a través de una novela de misterio, una novela policíaca prácticamente, es la que se desarrolla. Es muy interesante porque podemos acceder no solamente a la novela, sino que también podemos acceder a la película, que está muy bien hecha. Ahora vamos a hablar de ella. Un gran actor como Sean Connery, también ganó como un gran director de cine, pues nos tradujeron al cine esta película que es tan importante. ¿De qué se trata El nombre de la rosa? El nombre de la rosa nos muestra a una serie de personajes que no son ficticios, sino que son reales. Es muy interesante este aspecto. Los personajes que aparecen en El nombre de la rosa, prácticamente todos, especialmente los más importantes, son personajes reales. Podemos ubicarlos en la historia. Por ejemplo, de los que aparecen allí, Ubertino de Casale, por ejemplo, fue un religioso franciscano del siglo XIII y XIV, fue líder de los franciscanos que se llamaban espirituales. Bernardo Gui, que es como el malo de la película, como el malo de la novela, que es el gran inquisidor, es efectivamente un inquisidor medieval dominico. Michele de Cesena también, no sé qué otro personaje, me recuerdo tal vez a Bertrando, que aparece allí como un cardenal, como una especie de enviado del Papa a esta reunión que se produce en medio de la novela. Hablamos de personajes reales. Humberto Eco lee la historia de la Edad Media, descubre los personajes que le pueden servir para su novela y los trae y los junta. ¿De qué se trata la novela? Se trata de una investigación que hago fraile franciscano, que se llama Guillermo de Baskerville, que junto con un jovencito aprendiz suyo, como un fraile joven de clase alta, es muy interesante allí, pone el prelado franciscano junto con el joven noble que va a aprender al lado de este maestro. Ellos llegan a una abadía de esas abadías italianas de la Edad Media porque se está produciendo dentro de la abadía una serie de crímenes, unos crímenes muy misteriosos, y Guillermo de Baskerville va a tratar de un modo, digamos, detectivesco, pero al mismo tiempo de un modo científico, porque es muy racional, a diferencia de otros frailes allí que aparecen muy, muy espirituales, muy fanáticos. Guillermo de Baskerville empieza a encontrar las respuestas a todas esas esos crímenes que se van produciendo en la abadía, y para ello va a partir de datos precisos y va a ir haciendo todo un entramado de investigación, todo un edificio, descartando hipótesis, acogiendo hipótesis nuevas, hasta que descubre cuál es la razón. La razón es que un monje malo tiene escondido un libro de Aristóteles que se llama La Poética, el segundo libro de La Poética. ¿Por qué lo esconde? Porque en este libro Aristóteles aparentemente nos habla de la risa, de la comedia, de la burla, y entonces Guillermo de Baskerville descubre esto y descubre que el libro está envenenado. Cuando los monjes, en la avidez de leer este libro de Aristóteles interesante, van pasando las hojas, untándose el dedo en la lengua, entonces se envenena, porque la parte inferior de las hojas está envenenada. Es muy interesante, es como una parábola, ¿no? Es como una leyenda medieval, pero que encierra una serie de enseñanzas muy interesantes. En primer lugar, el control que se establece en ese tiempo, por ejemplo, por parte de la Iglesia, tratando de controlar el acceso de la gente a los libros. el poder indudable de la Iglesia, el inquisidor, el cardenal, el poder del abad, del monasterio, de los monjes, las relaciones que tienen con los vecinos, con los pobres, la relación de la mujer, cómo esta niña medio adolescente que entra a la abadía por hambre termina siendo abusada por este monje viejo lascivo. También esta aventura de amor que se produce entre Adso y esta niña nos muestra un poco también el papel de la mujer en esos tiempos, las relaciones sociales que se dan en la Edad Media. Es un libro muy interesante porque me parece a mí que le podría permitir a un estudiante y a cualquier persona a permitir conocer muy bien el mundo de la Edad Media, pero al mismo tiempo de una manera divertida, porque de pronto pues leer la Suma Teológica o leer la Suma Gentiles de San Tomás pues son una operación que difícilmente emprende cualquier uno, porque son obras demasiado complejas, demasiado ¿qué diríamos nosotros? Laberínticas, como para meterles mano. Pero encontrar la Edad Media a través de una novela policíaca, a través de una película, pues puede ser mucho más interesante. Yo en mis cursos de filosofía medieval les recomiendo a los estudiantes y les pongo como tarea ver El Hombre de la Rosa, porque me parece que es una novela que les permite contextualizar muy bien el mundo de la Edad Media. Entonces, este es el libro que yo les recomiendo. Creo que es una obra magnífica de Umberto Eco, pero que al mismo tiempo encierra muchas otras verdades: la filosofía, la teología, la ciencia, cómo van apareciendo allí el método científico, tantas cosas, y al mismo tiempo me parece a mí que nos ayuda a tener una visión como más holística, como más integral de la Edad Media. Había monjes retrógrados como Huy, que es el inquisidor, había prelados ricos y de una vida muy, muy azarosa como el cardenal, pero también había hombres brillantes como Guillermo de Baskerville, había también jóvenes muy entusiastas y que buscaban la verdad como Adso, de tal manera que no podemos meter como en un mismo saco a toda la gente y a toda la Edad Media y hacer juicios generales, sino que podemos descubrir que la Edad Media es un tiempo muy complejo y muy rico a través de esta obra que yo les recomiendo a todos los oyentes: El Nombre de la Rosa, de Umberto Eco.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por todos esos comentarios alrededor de este texto. Vamos a dar una pausa institucional, ya volvemos con nuestra tercera sección de Momento Cultural, no sin antes agradecerle al profesor César Ibarra por acompañarnos en esta emisión de este programa. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación.
A ustedes muchísimas gracias y qué alegría haber compartido con ustedes este mundo tan fantástico de la Edad Media. Muchas gracias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado del segundo Simposio Internacional de Psicología Social y Comunitaria a realizarse en la ciudad de Pereira los días 2 y 3 de noviembre. Este evento está organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el objetivo principal es identificar las tendencias de investigación e intervención de la psicología social comunitaria y sus contribuciones a la comprensión de los fenómenos sociales en el contexto nacional e internacional. Recuerden, para mayor información, visiten la página www.unad.edu.co. Repito, www.unad.edu.co. Bueno, amigos, hemos llegado al final de la emisión de este programa y nos veremos en una próxima emisión. Espero que nos acompañen y que les haya gustado todo este descubrimiento que hemos hecho de la filosofía medieval. Hasta luego.
Ha ha ha!
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.